José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este Tiempo del Espejo, en el que intentamos ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo de cuanto sucede en la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial señalamos que el Papa Francisco ha presidido, lo contaremos en un instante, la celebración del 65 aniversario de la ordenación sacerdotal de Benedicto XVI, motivo además de un libro publicado en español por la Biblioteca de Autores Cristianos que recoge una selección de sus escritos sobre el sacerdocio. El prefacio de este libro, titulado Enseñar y aprender el amor de Dios, ha sido escrito por el propio Papa Francisco, que confiesa que al leer las obras de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, le parece evidente que es un hombre que hace teología de rodillas. Antes de ser un grandísimo teólogo y un maestro de la fe, estamos ante un hombre que cree verdaderamente, que ora verdaderamente, un hombre que personifica la santidad, un hombre de paz, un hombre de Dios. Son palabras del Papa Francisco, que añade que su predecesor encarna ejemplarmente el corazón de toda acción sacerdotal, ese profundo enraizamiento en Dios, sin el cual la capacidad organizativa o la presunta superioridad intelectual, el dinero o el poder resultan inútiles, también para los proyectos eclesiales. Él encarna esa constante relación con el Señor Jesús, sin la cual nada sería verdadero, porque todo se convierte en rutina, los sacerdotes en asalariados, los obispos en burócratas, y la Iglesia deja de ser la Iglesia de Cristo y se convierte en un producto nuestro. Benedicto XVI nos testimonia que la oración es el factor decisivo del que tienen más necesidad que nunca la Iglesia y el mundo. Tienen necesidad de ella como del pan, más que del pan, dice Francisco. Orar es confiar la Iglesia a Dios con la conciencia de que la Iglesia no es nuestra, sino suya, como afirmó Benedicto XVI al explicar su renuncia. Y precisamente por eso, él no la abandonará jamás. Comenzamos aquí nuestro recorrido en el espejo. Vamos a avanzarles ya las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego les ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Ya está con nosotros para eso Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues nos vamos a situar en primer lugar en el Vaticano, recordando precisamente que hoy se cumplen esos 65 años de la ordenación sacerdotal del Papa Emérito, Benedicto XVI.
Y hoy hemos vuelto a escucharle hablar en público al Papa Emérito, la primera vez desde su renuncia, para hablar de lo que ha contado. Vamos a saludar a la corresponsal de COPE, Paloma García Ovejero.
Han sido 4 minutos y medio de discurso improvisado en los que el Papa Emérito no ha titubeado, sino que sonreía y repetía una y otra vez la palabra gracias, desde aquel efaristomen que figuraba en la estampa de recuerdo de su primera misa hasta las gracias al Papa Francisco por su bondad. Ha subrayado, me lleva interiormente, más que en los jardines vaticanos, con la belleza. Su bondad es el lugar donde habito, me siento protegido. Un largo aplauso ha concluido este primer discurso de Benedicto XVI desde aquel 28 de febrero de 2013.
Gracias, Paloma. Por supuesto, ampliaremos toda esta información de este acontecimiento que ha tenido lugar esta mañana en el Vaticano. Y vamos con otras noticias de este martes 28 de junio que nos llevan hasta Alemania, donde la Conferencia Episcopal ha presentado su informe anual que refleja un aumento de más del 8% en su inversión social.
Ante la reunión del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas hoy y mañana, Cáritas insta a los líderes políticos a reconsiderar el acuerdo con Turquía y más de 100 ONGs piden que se rechacen las nuevas políticas que pretenden contener la inmigración. En Creta termina el concilio panortodoxo con un mensaje sobre la urgencia de mayor diálogo entre las iglesias ortodoxas y en la actualidad hablaremos también de Manos Unidas, que a las 7 de la tarde entrega sus premios anuales. El premio especial ha recaído en el sacerdote Julián del Olmo, director del programa de televisión española Pueblo de Dios.
Gracias, Amparo. Bueno, pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado y apuntado las ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Les invitamos ya a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o bien a través de nuestras redes sociales, que les recuerdo, en Twitter estamos en @religion_cope y nos encuentran también en nuestro perfil de Facebook Religión Cope. Allí estamos actualizando pues todos los audios y también fotografías de ese encuentro de esta mañana del Papa Francisco con Benedicto XVI y de esos discursos que se han intercambiado, que desde luego merecen la pena ser leídos y escuchados. Hoy en la segunda parte, como todos los martes, abriremos nuestro espacio dedicado al testimonio de la vida religiosa. Hablaremos de la clausura del año jubilar del Perpetuo Socorro, con el que se ha celebrado el 150 aniversario de la entrega a los misioneros redentoristas del icono de la Virgen del Perpetuo Socorro. Y ahora con nuestros amigos de la Mutua de Seguros Humas, abrimos el espacio dedicado a la solidaridad con la firma que nos trae María Eugenia Díaz. Hola María Eugenia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues hoy tenemos este tiempo para fijarnos en una de las lacras de nuestro mundo. El pasado 12 de junio fue el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Llama poderosamente la atención que se haya puesto el énfasis en su erradicación, específicamente en las cadenas de producción. Lo que significa constatar, por tanto, que los niños trabajan en ellas.
Cierto. Según Naciones Unidas, hay alrededor de 215 millones de niños trabajadores en el mundo, aunque según la Organización Internacional del Trabajo son 168 millones, de los cuales 85 realizan trabajos peligrosos. Bueno, hace 10 años los niños trabajadores eran 300 millones. Es obvio que aunque las cifras sean distintas, son cifras oficiales y en ambos organismos, la OIT y Naciones Unidas, son creíbles. Y es obvio que han disminuido y que lo siguen haciendo, faltaría más, pero siguen siendo un auténtico escándalo. Como no cabía pensar de otra forma, son los más vulnerables entre los vulnerables los que pagan el pato de esta vergüenza mundial. Las minorías étnicas, los pueblos indígenas, las personas de castas inferiores, las poblaciones tribales, discapacitados y desplazados y, cómo no, las niñas. Esos son de donde aparecen los niños trabajadores. La mayor parte de este trabajo infantil que se realiza en el mundo está en las economías rurales y sumergidas. Obvio también, porque son aquellas en las que no existen posibles vigilantes, como pueden ser inspectores o sindicatos que se ocupan de las condiciones laborales de los trabajadores. Por supuesto que sus sueldos son mínimos y que sus derechos no existen. Así que estos niños no van a la escuela y, en general, su alimentación es escasa e inadecuada.
Esto que nos has contado es el marco general, que ciertamente es alarmante, pero ¿por qué en este caso se ha querido poner el foco en las cadenas de producción?
Bueno, se ha podido constatar, y esto viene denunciándose desde hace años con mucha dureza, que para abaratar precios, grandes compañías, tanto de moda y ahora de tabaco, utilizan mano de obra infantil. Cierto que en general, en el caso de la moda, no son las grandes compañías las que contratan a esos trabajadores, sino los subcontratadores, que utilizan mano de obra barata y para ello, pues nada mejor que los niños. Se viene denunciando especialmente en el caso de las niñas en India y en Bangladesh, que trabajan en condiciones infrahumanas, cosa que no admitirían nunca los adultos. Y es obvio que se ha metido mano a todo esto y se está, bueno, medio arreglando. Pero ahora ha sido Human Rights Watch la que, en un estudio que se ha publicado este mes de mayo, denuncia, manifiesta, que más de un millón de niños trabajan en la agricultura en Indonesia, 1,5 millones, ignorando el número que lo hace específicamente en el tabaco, pero que son miles y de apenas 8 años y en condiciones verdaderamente terribles. Por si fuera poco, se convierten en consumidores de tabaco con solo 10 años. Son las grandes empresas, dice Human Rights Watch, y en este caso las tabacaleras, las que tienen que velar por las condiciones de producción y que no empleen niños en ellas, claro.
El gran tema del trabajo infantil en tantas esquinas de nuestro mundo, que nos pueden parecer, pues eso, periféricas, pero que ahí están, y luego nosotros también consumimos esos productos, evidentemente.
No, que ya no fumamos.
Bueno, eso no, pero otros. Bueno, María Eugenia, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En Humas llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. Humas, su mutua de seguros.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
En Verti hemos encontrado la manera más fácil y rápida para que ahorres en tu seguro de coche. La tarifa web de Verti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche en nuestra web. ¿Por qué? Porque al ser digital a nosotros nos cuesta menos y al reducir costes podemos darte un mejor precio. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Marcar la X solidaria en tu declaración sí te renta.
Porque seleccionando la casilla de actividades de interés social contribuirás a que se hagan realidad 1000 proyectos sociales que cambiarán la vida de más de 6 millones de personas. Y si habitualmente marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Para ellas tus impuestos lo son todo y a ti no te costará nada. Infórmate en xsolidaria.org.
¿Sí? Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. Sé que estás de vacaciones, pero estoy con la policía. Han entrado a robar en tu casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Acabo de ver tu puerta forzada y he llamado inmediatamente a la policía. Lo mejor es que hables con ellos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y lo hacemos abriendo nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo, y para eso nos acompaña ya Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy va a estar con nosotros, ya está con nosotros preparado, Jesús Hidalgo, que es el superior del Santuario del Perpetuo Socorro de Madrid, para hablarnos del año jubilar con el que se ha celebrado el 150 aniversario de la entrega del icono de la Virgen del Perpetuo Socorro a los misioneros redentoristas. Lo digo en pasado porque es hoy cuando se clausura. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Nos ha contado cómo su abuela materna fue el germen de su vocación. Resulta que, aunque nació en Pinto, una localidad al sur de Madrid, vivió bastantes años con su abuela en León. Con ella aprendió las primeras letras y a los 7 años se sabía de memoria el catecismo de Astete. ¿Tú lo conoces, Luis Esteban?
Sí, me suena. Claro.
Porque es de tu edad, el catecismo.
No, es anterior a mí. Yo soy mucho más joven.
Bueno, pues recuerda como cada día, al llegar del colegio, su abuela le daba la merienda y luego, cogido de la mano, le llevaba hasta la iglesia de San Isidoro. Rezaba con ella una estación y mientras ella seguía rezando en el interior de la iglesia con otras señoras, los niños jugaban en la calle. Al terminar, le volvía a coger de la mano y para casa. Después iba a ir al seminario menor de León, pero por una máquina de coser que fue a comprar su padre a Astorga, los de la tienda le indicaron que fuera a hablar con los redentoristas. Así nuestro invitado acabó yendo a su seminario, que además era bastante más barato. Jesús Hidalgo tiene 73 años, es el segundo de 5 hermanos y empezó su tarea pastoral siendo párroco y cura obrero. Trabajaba como peón de albañil en Bilbao, un trabajo duro que le hizo entrar en contacto con la OAC, pero que tuvo que dejar por problemas de salud. Entonces se consagró de lleno al trabajo en las parroquias, en las afueras de las ciudades. Le gusta leer, caminar y que todo esté en perfecto orden. El redentorista Jesús Hidalgo vive en Madrid como superior y párroco del Santuario del Perpetuo Socorro.
Padre Jesús Hidalgo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Fíjese que a mí me gustaría cambiar el tema de la conversación y hablar justamente de la importancia de las abuelas en el germen vocacional. ¿Qué le parece el título de la conversación?
Pues muy sugestivo.
¿Verdad? Viendo su biografía, ese perfil tan bonito. Y hoy en día que los niños se crían más con las abuelas que con los padres, ahora que no nos oye nadie, ¿verdad? Pues yo creo que hablar de la importancia de los abuelos en el germen de la vocación... Bueno, lo dejamos si quiere para otro día, ¿le parece?
Vale.
Bueno, vamos a comenzar con el tema que nos ocupa. Yo creo que nos tiene que hacer como una breve crónica, muy pequeñita, de qué ocurrió ayer en la clausura. Fue ayer, ¿verdad? La clausura...
Sí.
Del 150 aniversario, año jubilar, de la entrega del icono del Perpetuo Socorro a los redentoristas, y en concreto, ¿qué ocurrió en el santuario de la calle Manuel Silvela con la presencia del señor arzobispo de Madrid, verdad?
Exactamente. Bueno, inicialmente fue un día que venía ya preparado por toda una novena dedicada a María Santísima como Madre de la Misericordia, partiendo de la salve: Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, Que, por cierto, es la primera parte de Las Glorias de María, uno de los libros escritos por San Alfonso y más traducidos a idiomas de todo el mundo, que de los que existen. Bueno, pues a partir de ahí toda la novena consistió en presentar las obras de misericordia y la propuesta universal de la misericordia. Bien, todo esto derivó hacia la fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro, que fue ayer en concreto, y que fue atendida a lo largo del día, pues con un número bastante amplio de celebraciones de la Eucaristía, gran afluencia de personas, también se les atendió desde el confesonario, en todo momento hubo una atención continua. Y a las 8 de la tarde se celebró la Eucaristía presidida por el señor arzobispo, don Carlos, seguida de una procesión con el Sagrado Icono por las calles del barrio de Chamberí, que el señor arzobispo se dignó presidirla también y estuvo con nosotros hasta cerca de las 12 de la noche.
Bueno, por un precioso barrio y ese icono maravilloso, sin duda todas las personas tienen en su imagen ese icono. Después hablaremos un poquito de él, pero antes me gustaría que nos comentara también por qué hace 150 años exactamente el Papa Pío IX entregó este icono a los misioneros redentoristas, qué sé yo, y no se los entregó, por ejemplo, a los pasionistas, teniendo en cuenta, después hablaremos, que es un icono de la pasión. ¿Por qué se lo entregó en concreto a la congregación de los redentoristas?
Pues mira, la cuestión fue de la manera siguiente. Este icono había sido venerado en Roma durante 3 siglos prácticamente, desde 1499 hasta 1798, en que el ejército de Napoleón destruyó una serie de iglesias por aquello del urbanismo moderno, y entre ellas la iglesia de San Mateo, que pertenecía a los agustinos. Esta iglesia tenía el cuadro, el icono, el sagrado icono del Perpetuo Socorro, y fue desplazado a una capilla particular. Unos años más tarde, un monaguillo que vivía que iba diariamente a esta capilla y era monaguillo y celebraba la misa ante el sagrado icono con el sacerdote de cada día, recordó a los redentoristas que ya habían fundado una parroquia en el mismo lugar en que estaba la imagen del sagrado icono en San Mateo, y esa iglesia actual es la iglesia de San Alfonso. Por lo cual los redentoristas pidieron al Papa que esa devoción tan grande que habían tenido los romanos durante 3 siglos se volviera a recuperar en el mismo lugar, en otra iglesia, pero en el mismo sitio en que había estado durante 3 siglos.
Bueno, pues ahora entendemos esa vinculación del icono del Perpetuo Socorro con los redentoristas, pero sí que me gustaría que nos comentara muy brevemente, por favor, Padre Jesús, esa imagen del icono que todo el mundo tiene presente y se nos van los ojos a la Virgen y al Niño, pero es un icono de la pasión, porque hay dos angelitos al lado que están justamente con los elementos de la pasión, ¿verdad?
Exactamente. Es un icono de la pasión. Y en ese icono aparece la Virgen, por un lado, y aparece el niño Jesús, que está en los brazos o sobre el brazo izquierdo de la madre, y contempla los instrumentos de la pasión que tiene el arcángel San Gabriel, que es la cruz y 4 clavos. Ante eso se asusta, la sandalia de su pie derecho parece como que se desprende del susto y se agarra a la mano de la Virgen. Que la mano de la Virgen no se cierra sobre las manos del niño, sino que están orientadas como indicando, seguidle, seguid a mi hijo. Esta es la odigitria que llaman los griegos, los orientales. Y por otra parte, María no mira al niño, nos mira a nosotros, con esa mirada penetrante, serena, tranquila, pero que está llena para la contemplación.
Pero qué bien lo ha explicado usted, porque tenemos justamente el icono aquí delante. Bueno, yo también lo tengo en mi parroquia, ¿eh? O sea que en todas las parroquias, no solo redentoristas, hay este icono.
Sí.
En medio minuto, Padre Jesús, ¿cuál es la espiritualidad que se desprende hoy de este icono para aquellas personas que vayan a su santuario aquí en Madrid, Manuel Silvela, el Chamberí, o cualquier otra iglesia donde podamos contemplar esta imagen? ¿Qué espiritualidad se desprende hoy de este icono?
Lo tenemos muy claro, siempre ha sido una imagen de la misericordia. Como diría Paul Claudel, es la ternura del Padre expresado en María, ¿no? Ella es la que representa esa misericordia de Dios traducida a todos los que sufren, a todos los que lo están pasando mal. Por otra parte, esta imagen del Perpetuo Socorro tiene unos ojos que cautivan y que hacen que la gente acuda a María y que hablen con ella de sus problemas y de sus dificultades por la vida.
Pues después de 150 años de la entrega de ese icono, que se han conmemorado justamente este año 2016, José Luis, yo creo que podemos seguir contemplando esta imagen después de esa explicación preciosa que Jesús Hidalgo, párroco del santuario y superior de la comunidad del Perpetuo Socorro de aquí de Madrid, nos ha lanzado aquí a través de las ondas.
Desde luego lo vamos a mirar con otra profundidad, con otra ternura y con otra inteligencia, así que hay que agradecerlo, claro, muy que sinceramente a él y a todos los redentoristas. Claro que sí. Un fuerte abrazo.
Un gran saludo,
igualmente.
Bueno, Luis Esteban, pues nada, muchas gracias y a seguir atentos a lo que pasa en la vida religiosa para traerlo aquí el próximo martes. Venga, hasta luego.
Gracias.
Pues vamos a abrir ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Vamos a situarnos en el Vaticano. Hoy se ha celebrado el 65 aniversario de la ordenación sacerdotal del Papa Emérito Benedicto XVI.
Y ha sido la primera vez que le hemos visto hablar en público desde el día de su renuncia. Nos lo cuenta Paloma García Vejero. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes. Ha llegado el Papa Francisco, el Papa Emérito. Se ha quitado el solideo, se han cogido de las manos, se han abrazado y enseguida ha empezado a hablar el Papa Francisco. Lo que no sabíamos, entre otras cosas porque no teníamos el discurso, es que iba a hablar también él. Y lo ha hecho recordando una palabra, efaristomen, que es lo que ponía la estampa de recuerdo de su primera misa. Así lo decía.
Efaristomen, dicen ex gratia, humano, gracias a tutti. Gracias soprattutto a lei, Santo Padre, la sua bontà. Dal primo momento della elezione, ogni momento della mia vita qui, mi colpisce, mi porta realmente interiormente, più che i giardini vaticani, con la bellezza che hanno la sua bontà e il luogo dove abito, mi sento protetto.
Grazie con la bellezza di sua bontà e del lugar donde abito, mi sento protegido.
Speriamo andare avanti con noi tutti. E con questa via della misericordia divina, mostrando la strada di Gesù al Gesù, a Dio.
Enseñando el camino de Jesús, a Jesús, a Dios. Eso es lo que le ha dicho el Papa Emérito al Papa Francisco, para terminar con una bendición. Un larguísimo aplauso y después se han sentado todos los cardenales allí presentes. Han saludado primero al Papa Francisco, después al Papa Benedicto. Hemos visto, por ejemplo, al cardenal Rouco o al director de la BAC, Carlos Granados, que es quien edita este libro en español.
Gracias, Paloma. Nos vamos ahora hasta Alemania porque allí la Conferencia Episcopal ha presentado su informe anual.
Un balance de la actividad en los últimos meses que refleja un aumento de más del 8% en su inversión a proyectos de carácter social. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
La Iglesia Católica Alemana invirtió en 2015 582 millones de euros en proyectos sociales y pastorales, superando la cifra del año anterior en 40 millones, aproximadamente el 8%. Y todo esto sin contar las iniciativas caritativas que surgen en cada obispado y parroquia para apoyar proyectos propios, puesto que esos 582 millones salen del presupuesto eclesial, que a su vez los recibe de las declaraciones de impuestos de los católicos alemanes, que en 2015 tuvieron como consecuencia una recaudación récord de 11.500 millones de euros para las dos iglesias cristianas. A la Iglesia Católica le correspondieron 7.011 millones de euros, una cifra récord, lo que ha permitido extender la ayuda social precisamente cuando más se necesitaba, durante la gran operación acogida de 1 millón de refugiados que entraron en el país en solo un año.
Gracias, Rosalía. A las 7 de la tarde comenzará en Madrid el acto de entrega de la última edición de los Premios Manos Unidas. El premio especial en esta ocasión es para el sacerdote Julián del Olmo, director del programa de televisión española Pueblo de Dios.
Con estos galardones, esta ONG quiere agradecer el compromiso de aquellos profesionales de la comunicación con las noticias de contenido social, como las que protagoniza Manos Unidas y que no suelen ser la prioridad en los medios de comunicación. Escuchamos a Marta Carreño de Manos Unidas.
Manos Unidas, con estos premios, lo principal es destacar, agradecer y homenajear a los profesionales de los medios de comunicación que se esfuerzan a diario por buscar un hueco en sus medios a una información pues que muchas veces no quiere conocerse, no quiere saberse.
Pues con esta noticia terminamos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hoy hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ya con José Luis Pérez y toda la información de España y del mundo en el Mediodía COPE. Mañana volvemos en el Espejo con la vida de la Iglesia. Hasta entonces, buenas tardes.